Desde la Concejalía de Juventud organizamos un año más un amplio abanico de actividades dentro del programa de Tiempo Libre Alternativo, TELA, es socio alternativo para los jóvenes, que se desarrollarán entre el día 26 de octubre y el 3 de noviembre y en las que se aúna la tradición de la celebración del Día de Todos los Santos con la fiesta de Halloween que tanto demanda el público juvenil. La noche del viernes 26 de octubre, a partir de las 9:30, comenzaremos en el Centro de Recursos Juveniles abriendo las puertas a la realidad y la ficción a través del microrrelato Nada es lo que parece. También en el Centro de Recursos tendrá lugar la cuarta muestra de cortometrajes de terror En ocasiones veo cortos. El evento tendrá lugar a partir de las 10 de la noche y a él se han presentado 56 cortometrajes, de los que se proyectarán 7, siendo el público asistente el encargado de elegir el que considere el mejor cortometraje de esta cuarta edición, recibiendo además al ganador un premio económico de 500 euros. El acceso a esta actividad estará limitado a mayores de 16 años y qué mejor que para hablar de este tema y para hablar de cine que Ana Valabriga.
Hola, buenos días a todos. Bueno, ¿qué es En ocasiones veo cortos? En ocasiones veo cortos es un concurso de cortometrajes de terror que nació ya en el año 2015, es decir, que vamos ya por su cuarta edición. Y surge como una actividad complementaria a las que organiza el Centro de Recursos Juveniles y la Concejalía de Juventud con motivo de la noche de Halloween. ¿Por qué nos gusta el terror, ¿no? ¿Por qué tiene tanto éxito esta actividad? Y es que el terror, la tensión que genera, genera adicción. Hay una serie de características que tienen las películas de terror que son las que nos hacen que nos quedemos pegados en la pantalla y que esperemos que en la noche, el 26 de octubre, pues pase lo mismo, ¿no? En las historias de terror tienen las siguientes características. Hay una serie, una presentación de los personajes al principio para que empaticemos con ellos. Siempre hay una incertidumbre sobre cómo va a terminar el final, es decir, una comedia romántica podemos sospechar que va a terminar bien, mientras que en una película de terror es difícil adivinar cómo va a acabar aquello. Muchas veces se utilizan personajes estereotípicos, es decir, la rubia tonta, el cachas prepotente, etcétera, este tipo de personajes. Cuantos más personajes estereotipados hay en una película de terror, más nos identificamos con el malo, y ahí está un poco la razón de por qué algunas sagas, pues el malo revive y tenemos eternas sagas, ¿no? La ambientación. Que predispone a la activación fisiológica, es decir, el sonido, las imágenes y el contexto de la historia son tan importantes como la trama en sí, y lo veremos en algunos de los cortometrajes seleccionados. Luego está la complejidad de los asesinatos. Hay una cierta habituación, si vemos muchas películas de terror, es difícil que luego nos sorprendan, por eso cada vez los asesinatos que suceden o las situaciones que hay son cada vez más truculentas, ¿no? A lo largo de estas cuatro ediciones el festival se ha ido consolidando y lo que pretendemos es situarnos dentro del circuito de festivales de cortometrajes de terror que existen ya en España, dentro de los cuales, bueno, algunos os conoceréis evidentemente, está el Festival de Cine Fantástico de Sitges, que tiene su parte de cortometrajes, la Semana de Cine Fantástico de San Sebastián, el Festival de Cine de Terror de Molins de Rey, de Barcelona, y por supuesto el Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, que ya va por su séptima edición. Las características más importantes de En ocasiones veo cortos, ya ha adelantado alguna David, son que, bueno, primero se admiten trabajos de todo el mundo, así en esta ocasión nos han llegado obras de Italia, de Irlanda, de Francia, pero también tenemos trabajos de México, de Guatemala, de Estados Unidos o incluso de Irak. La selección previa de los trabajos la realiza un jurado. En esta ocasión ha estado formado por Pedro Zaplana Martínez y David Zaplana, pero el premio de 500 euros es otorgado por el público asistente, quien al finalizar la sesión vota al corto que más le ha gustado. Bueno, de esos 56 cortometrajes se han seleccionado 7 y os comento cuáles son. El primero es 9 Pasos, es de España, la directora es Marisa Crespo Abril. Tiene más de 25 selecciones en festivales, 9 premios, entre ellos el de mejor cortometraje en el Festival Europeo de Cine Fantástico de Murcia. Tenemos RIP, que también es de España, dirigido por Calle Casas y Albert Pintó. Ha sido seleccionado en el Festival de Sitges. BIRD, de Estados Unidos, la directora es Özlem Altingoz, que es de origen turco. Es ganadora, esta película es ganadora de varios premios, entre los que destaca el premio al mejor cortometraje en Los Ángeles Film Awards. La Bestia es de España, el director es David Casademunt Izquierdo. Es un cortometraje donde juega mucho con la tensión, como os comentaba antes, uno de los elementos principales del terror. Death Spinner es de Guatemala, el director es Fred Klinsmann Cifuentes Lemus. Es un cortometraje de realizadores muy jóvenes, pero que aporta frescura al género. Tenemos Centrifugado, es de España. La directora es Mireia Noguera y ha obtenido el premio al mejor corto en el Festival de Terror de Molins de Rey en 2017. Y por último tenemos Obra Maestra, que es de México. La directora es Cintia Alejandra Padrón Sierra y juega con el terror rozando los límites de lo experimental. Como punto importante de esta edición es que de los 7 cortometrajes elegidos, 4 están dirigidos por mujeres, cosa que no es habitual, ni siquiera en el mundo del cortometraje. Normalmente encontramos más cortos dirigidos por hombres que por mujeres. Y ya si entramos en género, como es el terror, es todavía más difícil. Así que, bueno, creo que en esta ocasión los cortometrajes son muy buenos y tenemos esa paridad, ¿no?, tan difícil de conseguir.
Muy bien, pues muchas gracias, Ana. Y la noche del 31 de octubre seguiremos con esa noche de Halloween que tendrá lugar el esperado Pasaje del Terror, que ya hace 2 años tuvo mucho éxito y al que este año hemos llamado La Maldición del Palacio. Desde las 8 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, el Palacio Molina albergará el recorrido más terrorífico del año y al que se podrá acceder mediante invitación. Hemos intentado hacer una buena organización para que todo vaya bien. Las invitaciones, que van a ser 500 en total, se podrán recoger en el Centro de Recursos Juveniles a partir de esta tarde ya. Estarán sujetas a un horario que debe respetarse para el funcionamiento de la actividad y el acceso a las instalaciones estará limitado a mayores de 14 años. Para garantizar el reparto equitativo de las mismas, se facilitarán un máximo de 2 invitaciones por persona. Ese mismo día, a partir de las 9 de la noche y dirigido a todos los públicos, contaremos con la colaboración de la Escuela Municipal de Teatro y su Cartagena, La Ciudad Maldita. Y para ello le paso la palabra a Raquel, como sabéis ya, de la Escuela Municipal de Teatro.
Hola. Bueno, pues desde la escuela queríamos colaborar, bueno, siempre colaboramos mucho con el ayuntamiento y nos gusta hacer muchas actividades fuera del horario escolar para unir a todos los grupos de la escuela, desde los pequeños hasta los más mayores. Y bueno, y en esta ocasión pues queríamos unirnos a las actividades de la Concejalía de Juventud para la fecha del 31 y queríamos sacar a toda nuestra escuela. Creo que vamos a ser un centenar de personas, de alumnos que se van a convertir en zombies y van a hacer una invasión zombie por las calles de Cartagena. Bueno, desde pequeños, desde los 4 años hasta los 80 que tenemos, ¿no?, y gran variedad de distintas edades de adultos, y se van a dividir en pequeños grupos. Vamos a dividirnos por pequeñas calles, vamos a intentar asustar y de verdad convertir a esta ciudad en una noche, ¿no?, en una noche terrorífica. Asustar a todos los viandantes que nos vayamos encontrando por la calle, y nos concentraremos después también en la Plaza de Licue, y desde allí pues iremos todos juntos pues por las puertas de Murcia, calle Mayor, hasta concentrarnos en la Plaza José María Artés, que tenemos una cosita por ahí preparada, ¿no?
Sí, ahí terminaremos con un flash mob que el grupo coreográfico Titánide se va a sumar y que llevará a cabo en esta plaza, al que de aquí invitamos a todos y todas las personas interesadas a mover el esqueleto, a bailar y a practicar esta coreografía realizada por estos grandes profesionales y que encontrarán en nuestras redes sociales. Si queréis ya empezar a ensayar, buscar en el grupo coreográfico Titánide esta coreografía que han preparado. Para las 10 de la noche del 71 de noviembre, y también dirigido a todos los públicos, vamos a disfrutar con la adaptación histórica de un funeral romano de la mano de Gaia Cultural. Y para ello, para explicaros, le paso la palabra a Mari Carmen Pérez de Gaia.
Hola, muy buenos días. Pues simplemente nosotros lo que vamos a hacer es poner una parte histórica dentro de lo que es la noche de Halloween. Vamos a tener zombies, vamos a tener terror, pero nosotros también queremos un poquito de historia en lo que es, aparte de Halloween, y hacer algo un poquito diferente que no se ha hecho en Cartagena. Se han hecho teatralizaciones de lo que es una muerte romana o un funeral romano, pero nosotros lo que vamos a realizar es una recreación histórica y visual de lo que es una pompa fúnebre romana, que solía durar alrededor de unos 7 días en lo que era Roma, y nosotros lo vamos, si es verdad, a comprimir en una hora, hora y media, y se va a dividir en 5 actos o etapas que durarán entre, pues lo que he dicho, una hora, hora y media, y se dividirá desde la muerte del difunto a todos los ritos y actos que se realizaban hasta lo que era la pira funeraria o ese viaje con Caronte a lo que era el inframundo. En esta recreación histórica lo que nosotros queremos decir no es algo teatralizado, no vamos a tener competencia en ese sentido, ni vamos a hacerles competencia, es simplemente pues hacer una recreación histórica de lo que era ese funeral romano para que la gente pueda un poco pues vivir cerca de ese foro romano lo que es esos ritos que se podían hacer de enterramiento, de podríamos decir, de capilla ardiente dentro de la casa de un romano, por qué se utilizaba el número 3 o por qué estaba vinculado el número 3 a Roma con la muerte, el por qué se le ponía una máscara mortuoria de cera, el por qué se realizaba una procesión con músicos, con antorchas, con plañideras, que ya explicaremos un poquito también lo que son. Y sobre todo, pues también, básicamente eso, hacer un recorrido, pues vamos a hacer un recorrido desde la calle Balcones Azules, que será la concentración a las 10 de la noche ese día de 31 de octubre, y vamos a pasar pues por el Callejón del Pocico, por la calle Adarve, por la calle Maestro Francés, por la calle La Pólvora, para terminar la pira funeraria romana en lo que es el Molinete. Para toda persona que quiera inscribirse, sí decir que es una actividad totalmente gratuita, que se va a hacer, obviamente, previa inscripción, aunque al ser al aire libre no vamos a tener lo que es aforo, y simplemente pues lo pueden hacer a través del WhatsApp de Gaia, que es el 602-6430-53, o a través del email reservas@gaiacultural.es, y allí pues ya les sorprenderemos un poquito y le enseñaremos algo de lo que era pues la Roma antigua en esa época de Halloween, y cómo se podía disfrutar del Día de Todos los Muertos, del Día de Halloween, en esta ocasión, pues, a los romanos.
Muy bien. Pues muchas gracias. Y a este bloque de actividades, todas ellas gratuitas, se suma también el sábado 3 de noviembre un recorrido teatralizado por las antiguas calles de nuestra ciudad, a la que hemos llamado la Ciudad de las Almas, que también colabora Gaia Cultural, cuya cuota de participación será de 3 euros. También el día 3 de noviembre, a través de la Concejalía de Cultura, van a volver los versos del Tenorio a sonar en Cartagena, con una actividad que organizamos ya el año pasado con el grupo de Tirambo, que titula Don Juan, Doña Inés del Alma Mía, y volverán a representar esta adaptación del clásico de Zorrilla en el maravilloso entorno del Molinete, una actividad también gratuita, pero que han decidido que sea con taquilla inversa. ¿Y qué significa eso de la taquilla inversa? Pues que el espectador, una vez que ha terminado la obra, decide pagar lo que considere oportuno y justo, en un ejercicio de responsabilidad y madurez, porque el espectador debe tener en cuenta la producción, la exhibición del espectáculo teatral, que siempre tiene unos costes, y que entre otros está la remuneración de los artistas. Entonces pues tienen la oportunidad de, una vez vista la obra, decidir ellos lo que realmente creen que pueden colaborar por este espectáculo. Y también en nuestros barrios y diputaciones habrá actividades, como no, y sobre todo la Plataforma Juvenil de La Palma también celebra su popular y tradicional fiesta del terror en el Centro Cívico de La Palma, que será a las 4:30 de la tarde, el mismo día 3, y donde los asistentes lo pasarán terroríficamente genial. Es el día 3 de noviembre, ¿no? No me he confundido. Pues nada más, muchas gracias y nada, esperemos pasar unos días de diversión. Si hay alguna pregunta, y si no, pues a disfrutar de todas las actividades. Seguro que habrá muchas más por la ciudad, pero este es el resumen. Y tenemos el vídeo de fondo, que es las imágenes de hace 2 años, la actividad que se hizo en el Palacio Molina. Muchas gracias.